Bueno, la siguiente ponencia es del doctor Israel Solorio, doctor en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del Centro de Estudios en Administración Pública con especialidad en Política Energética y Climática, Políticas Públicas, Espacio Público y Ciudadanía y Movimientos Sociales. Gracias, Rodrigo.
No, estoy bien. ¿Se escucha el micrófono? Porque es el streaming, sí. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. La verdad, primero quisiera empezar agradeciendo a la gente del SUSMAI y a Liz Poma por invitarme a este evento que para mí es tan importante, porque yo ya llevo un año trabajando a los Pedregales de Coyoacán y es la primera vez que puedo presentar parte de mi investigación pues con los propios activistas y miembros de esta lucha. Entonces, para nosotros como miembros de la comunidad universitaria es muy importante este ejercicio de reflexión activa con los participantes de esos movimientos. También antes de empezar y presentándome un poco más, quisiera decir que, bueno, yo soy profesor del Centro de Estudios de Administración Pública, pero sobre todo también vengo representando un nuevo proyecto que tiene muy poco tiempo de estarse desarrollando en la Facultad de Ciencias Políticas, que es el Observatorio Social Universitario, precisamente con la idea de tener una vinculación con nuestro entorno, tener un mejor entendimiento, implicarnos en la problemática, pero como se dijo al principio, desde luego ya vamos tarde. Entonces, asumo también como miembro de la comunidad universitaria esta crítica en el sentido de que debimos de haber estado mucho antes. Si me permiten, tengo una presentación que quisiera pues compartirles, dado que es un tema que me parece muy delicado y no me quisiera salir de la línea. Mi texto, mi ponencia que voy a compartirles se llama Pedregales Rebeldes o la defensa de un modelo de ciudad. Y quiero empezar hablando sobre la importancia de hablar de los Pedregales de Coyoacán. ¿Por qué hablar de los Pedregales de Coyoacán? De una construcción que, como ya lo dijeron mis compañeros, es otra más en la ciudad, planeada para desarrollar edificios ahí donde antes había casas. Para responder esta pregunta, se podría empezar señalando, como ya lo dijo Rodrigo, las múltiples irregularidades administrativas que han rodado la gestación de este proyecto y que tiene denunciando la Asamblea desde hace muchos meses. Desgraciadamente, estas irregularidades en la Ciudad de México son la norma y no la excepción. Parte de la realidad de una administración pública, sea el nivel que nos refiramos, local, federal, que actúa más en beneficio del interés particular que del general. Pero creo que hay algo más profundo que nos lleva a discutir el tema de Aztecas 215 aquí en Ciudad Universitaria, en el Instituto de Investigaciones Sociales. Y esto, si me permiten, nos lleva a señalar la deuda histórica que la Universidad Nacional tiene con respecto a sus vecinos de los Pedregales de Coyoacán. Contar la historia de esta zona sería motivo de otro seminario, y desde luego aquí hay muchos habitantes como Doña Fili que son fundadores de barrios originarios, entonces de colonias desde 1970, entonces sería innecesario contar esta historia. Sin embargo, lo que aquí cabe apuntar es que, como ya lo mencionaban muy bien anteriormente, nuestro campus es parte de una área volcánica de la ciudad conocida como el Pedregal de San Ángel, al cual algunos prefieren referirse como Pedregales de Coyoacán. Ya Luis Zambrano mencionó muy bien esta relación entre Ciudad Universitaria, la Repsa y todo nuestro entorno. Pero, sin embargo, esto nos plantea preguntas importantes como comunidad universitaria. Y quizá para poder enunciar esta diferencia entre Pedregales de Coyoacán o el Pedregal de San Ángel, sea necesario enunciar ese contraste que existe entre los jardines de Pedregal o nuestro vecino más aledaño, nada más cruzando el metro Santo Domingo. Y creo que para hablar de este conflicto es necesario referirse a los Pedregales en plural, aunque mucha gente se siente incómoda al hablar de los Pedregales y no del Pedregal de San Ángel. Perdón, quería poner, aquí es parte de la piedra, la misma piedra que nos pusieron aquí. Y creo que mucha gente se siente incómoda hablando de los pedregales en plural, porque hablar de los pedregales en plural remarca la diversidad que caracteriza a esta parte de la ciudad. Esto, bueno, como ya lo sabrán, la gran invasión, pero aquí podemos hablar un poco de lo que son los pedregales hoy en día. Y esta diversidad que caracteriza esta parte de la ciudad no se limita nada más a zonas residenciales, a una zona residencial y a otra popular, que la podemos ver ahí perfectamente. Es el Pedregal de San Francisco, por un lado, por otro lado tenemos a la Colonia Jusco, y ahí en medio siempre juega como un pivote ciudad universitaria, que creo que tendría que ser más un puente, pero a veces dejamos de serlo. Pero hablar de esta diversidad creo que nos lleva a hablar también de una coexistencia entre viejos y nuevos pobladores, que es un tema bastante sensible de tocar frente a los habitantes de los Pedregales de Coyoacán. Y como todos ustedes sabrán, cuando me refiero a viejos, no me refiero a 3-4 décadas, que para lo que está pasando ahorita ya son viejos, que nos referimos a esta invasión y a esta construcción de ciertas colonias. Pero como lo saben bien, me refiero a la existencia de pueblos originarios como son Copilco, San Pablo Tepetlapa, La Candelaria, Santa Úrsula Cuapa, y desde luego que también el pueblo de los Reyes, que es uno de los principales afectados con este proyecto de Aztecas 215. Hablar de los nuevos pobladores es hablar de invasiones. Unas invasiones que, como nos lo muestra esta diapositiva, la gran invasión de 1971 que dio lugar a la colonia de Santo Domingo, que es un tema muy complejo y creo que muy poco explorado todavía en nuestra historia reciente de nuestra ciudad. Pero creo que es importante mencionar que cuando hablamos de invasiones se debe de hablar de que hay de invasiones e invasiones, y hay mucha diferencia entre una y otra. Y si las anteriores invasiones, como esta que vemos, como estas que vemos aquí en la construcción de casas, en las faenas que hacían, muchos de algunos presentes aquí las hicieron, son historias de lucha y perseverancia por poseer un pedazo de tierra y dominar la naturaleza de esta zona de los Pedregales. Yo he visto videos con Doña Fili hablando como tenía que matar víboras y todo el dominio del terreno era una lucha con una naturaleza que no es sencilla, y lo conocemos nosotros que trabajamos aquí en el Pedregal de San Ángel. Como bien mencionaba Rodrigo, creo que hoy hablamos de una invasión muy diferente, y creo que lo apuntaba muy bien, y de hecho mi charla va también en ese sentido, y es una invasión la de esos nuevos, de los nuevos invasores que son impulsados por el capital. Y en esta nueva invasión que estamos viendo en Aztecas 215, la tierra no es ya un derecho, ya no es esta lucha por la que hace décadas, generaciones enteras lucharon por dominar estas tierras, sino estamos hablando de que la tierra se convierte en un privilegio para quien puede pagarlo. Y me parece que es aquí donde es fundamental hablar con mayor urgencia sobre el por qué tocar el tema de los Pedregales de Coyoacán aquí en Ciudad Universitaria. Y es que la lucha que están dando la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán es una lucha titánica, sí, por el derecho al agua, que es el eje temático de esta charla, pero sobre todo yo la considero que es una lucha por un modelo de ciudad. Y la disputa, para ser claros, es entre una clase dominante que apuesta por un modelo de ciudad global y todos aquellos que están defendiéndose contra el despojo de la clase política y económica de este país y de esta ciudad en particular a manos del gran capital. Y creo que lo que están haciendo entre muchos otros actores, esta asamblea y los vecinos que hoy nos acompañan, es defender una ciudad de los barrios. Defienden su historia, su cultura y su tradición. Y creo que es importante mencionar esto, que sí estamos hablando de medio ambiente, pero sobre todo hablamos de un modelo de vida. ¿Sí? Mi segunda parte de la charla es precisamente sobre esta disputa por la ciudad. Y Bueno, yo también voy a enlazar un poco con este teórico que creo que a todos los que estamos trabajando el derecho a la ciudad hoy en día nos llama, que es David Harvey, y hablar por la disputa de la ciudad no es algo nuevo ni mucho menos exclusivo de la Ciudad de México. Creo que eso es algo que todos los que estamos aquí presentes lo entendemos. Yo quisiera mencionar que este tema del derecho a la ciudad, y un poco definido también en palabras de David Harvey, que es ese derecho a cambiar y reinventar a la ciudad de acuerdo con nuestros deseos, y precisamente que es esa respuesta a los funcionarios de la Ciudad de México, a las constructoras, cuando dicen que ellos son los que construyen la ciudad. El derecho a la ciudad lo que plantea es que nosotros como ciudadanos somos los que tenemos derecho de desarrollar esa ciudad que nosotros queremos. Y lo cierto es que es un tema que se ha puesto de moda tanto en la esfera política como en la académica. En la esfera política tuvimos recientemente, el año pasado, esta Asamblea de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Ciudad, donde se desplegó mucho dinero, muchas televisoras. Sin embargo, parece que los resultados seguimos sin verlos, por lo menos en la Ciudad de México, que fue partícipe de esta cumbre, o bien quizá de una farsa política. Y como bien explicaba Rodrigo, y creo que lo hizo bastante bien y no hace falta que profundice, esta lucha por la ciudad es tan añeja como el propio sistema económico capitalista, siendo que es justamente la resistencia a ese modelo político, económico, pero también político, social, neoliberal, la que nos ha traído de vuelta esta discusión sobre la ciudad, sobre qué ciudad nosotros queremos. Y para aquí quisiera retomar unas palabras de Patricia Ramírez Curi, que estaba programada para ser nuestra moderadora, desgraciadamente no pudo llegar, donde ella mencionaba allá por el 2009 que el tránsito hacia un orden económico neoliberal en las ciudades hace emerger, y cito textualmente, las luchas y disputas por el acceso a recursos sociales y la apropiación por el control del espacio urbano. Esto es lo que la acumulación por desposesión de la que hablaba Rodrigo. Y creo que eso es justamente lo que estamos atestiguando en el caso de Aztecas 215. E importante es mencionar, y creo que lo sabemos todos, que hablar de este proceso en la Ciudad de México como una ciudad global que trata de ponerla a la altura de la ciudad de París o la ciudad de Nueva York, lleva ya mucho tiempo gestándose en la administración pública local. Paradójicamente es un proceso que ha empezado con gobiernos que se les gusta llamarse de izquierda, no sé por qué. Pero creo que todos aquí estamos conscientes y creo que habría un consenso que ha sido con el gobierno de Miguel Ángel Mancera que este proceso adquirió una dimensión sin precedente. Y el hacer de la Ciudad de México una marca global con estas grandes letras rosas, CDMX, que por cierto es una marca registrada, creo que todos lo sabemos, pero es una marca registrada que se le paga regalías a la Ciudad de México. Ese adiós DF o la CDMX también viene detrás con generar una marca a nivel global. Y estas letras que hoy invaden los diferentes espacios de nuestra ciudad, desde puentes, plazas públicas, todo, creo que es tan solo la superficie de una transformación urbana mucho más profunda. Y han sido, desde mi punto de vista, las zonas de desarrollo económico social, mejor conocidas como las ODES, que ahora en un intento por hacerle como un renombramiento para volver a con esta campaña, que le llaman las SACs, es la mejor representación de ese proyecto global, de ciudad global. Y entonces quisiera retomar un poco, porque sé que algunos tienen esta experiencia en la lucha de las ODES, pero esta definición que si nos ponemos a analizarla todos veríamos lo que hay detrás, que va mucho en línea de lo que también mencionaba Rodrigo, y es que las ODES pretendían ser espacios de desarrollo urbano estratégico con alto valor agregado que fomenten, y aquí creo que es importante remarcar este hecho de la coinversión pública y privada en coordinación con el Estado, tanto en mejoramiento de la infraestructura urbana como en la creación de espacios con potencial de desarrollo desde las perspectivas empresarial, cultural, científica y educativa, entre otras. Y si nosotros nos ponemos a reflexionar, realmente lo que están diciendo es acumulación por desposesión, y precisamente referirse a esas zonas de la ciudad que tienen mayor interés para las inmobiliarias generar proyectos que dinamiten esta actividad de transformación en el entorno. a partir de las diferentes SODES. Aquí simplemente retomo el tema de... Este es un mapa que hizo Geocomunes sobre cómo se pretendía hacer la regeneración del espacio urbano en el sur de la Ciudad de México, porque con esta excusa de decir tenemos que rehabilitar la zona es una excusa perfecta para meter constructoras y de pronto los que están perdiendo son los vecinos y no sabemos quién gana más que las inmobiliarias y los propios políticos. Entonces, pues este es el cuento chino que nos cuenta Mancera, pero lo cierto es que las ODE se han convertido sobre todo en aquellos lugares donde ya están pasando en proyectos de despojo. Llámese la Ciudad de la Salud, aquí en Tlalpan, donde los vecinos que con los cuales ustedes ya han trabajado ya sufrieron de los estragos de pensar en creer en estas buenas intenciones de la administración pública local, o podemos referirnos a la Ciudad del Futuro, una experiencia de lucha de la cual creo que todavía tenemos mucho que aprender, porque los vecinos lograron detener esa megaconstrucción. Y simplemente me voy a adelantar un poquito para que veamos, esta es la planta de asfalto, donde se logró detener esta Ciudad del Futuro. Sin embargo, sabemos que el gobierno de la Ciudad de México sigue ahí, sea con un parque lineal, sea con la forma en la que reformule, el gobierno de la Ciudad de México sigue interesado en esta transformación. Entonces, las ODES tienen que ser entendidas como un proyecto gentrificador, que lo que impulsan es el desplazamiento de los habitantes originarios de pueblos que tienen siglos incluso, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, y barrios que tienen décadas, que forjaron el territorio de la Ciudad de México. ¿Y para qué lo quiere impulsar este proyecto el gobierno de la Ciudad de México? Para facilitar la llegada de un estrato social con un mayor poder adquisitivo. ¿Y cuál es el resultado de este proceso? Convertir la ciudad ya no en un derecho, en ese derecho que está firmando el propio gobierno de la Ciudad de México, sino lo que, como bien apuntaba Rodrigo, construir, generar de la ciudad un gran mercado inmobiliario. Se vuelve un bien para quien pueda pagarlo. Y me parece que para empezar a discutir de la problemática en Aztecas 215, hay que tomar bien en claro la intención que había detrás de las ODES y el proyecto gentrificador que hay para esta zona de la ciudad por parte de la administración pública local. Ahora, llegados a este punto, y entiendo las razones por las cuales no se toca demasiado estos años recientes, desde el 2012 hasta el 2016, pero me parece importante rescatar esta historia de éxito que representó la movilización de los habitantes de pueblos, barrios y colonias de los Pedregales de Coyoacán para lograr parar el desarrollo de la Ciudad del Futuro en el predio conocido como la planta de asfalto que ya enseñé en la diapositiva pasada. Y creo que es importante resaltar que esta movilización social que tuvo lugar aproximadamente en 2012 se anunció el proyecto de las ODES, a finales de 2013, vean estas intenciones políticas el 23 de diciembre, ¿no? Que se da el decreto de desincorporación de la planta de asfalto, aproximadamente en el verano, aquí pongo agosto, pero donde empiezan a surgir estas pequeñas protestas vecinales, pero que es importante retomar este proceso de reorganización. Yo he hablado con diferentes vecinos de diferentes colonias y barrios de los Pedregales. Había asambleas por calle, por colonia, una movilización política que creo que es la que necesitamos para decidir esa ciudad que nosotros queremos, ¿no? Me parece que ese ejemplo de organización, de hecho, aquí tengo algunas de las pintas que se hicieron en algunas de las calles, esa es en la colonia Jusco, de llamando a la movilización, habían otros muros en los que se llamaba a la organización, a asistir a la asamblea. Esta movilización me parece que es lo primero que nosotros necesitamos para poder combatir con este otro gran poder titánico que es el poder político económico, pero que antes que de eso tienen que estar nosotros los ciudadanos y ustedes los habitantes de los pueblos y barrios de los Pedregales. Entonces, ¿por qué me parece importante hablar, y ya me voy a quedar con esta diapositiva que creo que es bonita, hablar de este proceso de politización? Porque cuando Mancera anuncia la cancelación del proyecto Ciudad del Futuro, acusa a la politización de este proyecto. que es algo que a mí como politólogo me llama mucho la atención, porque de hecho, para mí como politólogo, la politización es algo positivo. Quiero decir que todos estamos tratando de discutir ese problema, que a todos nos interesa. Y me parece que habla mucho de la naturaleza del gobierno de la Ciudad de México, donde genera proyectos estratégicos que afecta a los vecinos sin siquiera consultarlos, simplemente trabajando con aquellos empresarios, con aquellas entidades económicas que necesita para poder detonar estos proyectos, y los vecinos quedan al final como un proceso de consulta para disimular algo que es un ejercicio muy vertical, top down. Entonces, creo que es importante retomar este proceso de politización, porque Mancera vendió la politización en un sentido de partidización. Y quizá aquí es una idea que voy a soltar, no sé si, creo que no vamos a tener tiempo para discusión, pero soltar esta idea de que Mancera vende de que se movilizaron las colonias de los Pedregales de Coyoacán porque Morena vino a mover las aguas. Entonces, aquí es algo que tenemos que decir, que la ciudadanía se movilizó, la gente entendió lo que estaba jugándose su futuro, y hubo una movilización en la cual desde luego hubieron partidos políticos, como cualquier proceso político, lo cual no quita la fuerte movilización, que ahí es donde entra el oportunismo de los partidos políticos y no viceversa. Entonces, creo que es importante, remarcar esta politización como por parte de los vecinos de los Pedregales de Coyoacán, que entendieron que lo que estaba en juego con la ciudad del futuro era precisamente su permanencia en esta zona y actuar en consecuencia. Ya como ya dijimos, pues los vecinos de los Pedregales de Coyoacán, los y las vecinas, porque tenemos aquí además a Doña Fili, que es como la representación de esta lucha histórica, lograron frenar el desarrollo de la ciudad del futuro, pero lo que no han logrado frenar, y esto es algo, es preocupante, es la intención de Mancera de convertir a esta zona de la ciudad en lo que algunos quieren llamar la nueva Santa Fe, porque además es una zona rocosa. De hecho, desde el proyecto de Diego Rivera de construir los Pedregales de Coyoacán, Jardines del Pedregal, se sabía de la fortaleza de este suelo volcánico, y en un contexto post-sismo, qué mejor que los Pedregales de Coyoacán para vivir, que se sabe que es tierra firme, y entonces no estamos en esta zona como Tlalpan, ¿no? Entonces, hay un gran interés en esta zona por detonar una transformación que va acompañada de una gentrificación, y es una intención que Mancera no se ha quitado, que sin embargo, dado que se canceló el proyecto Soy de Ciudad del Futuro, me parece importante decir que sí ha habido una desmovilización por parte de algunos vecinos, también cierta ruptura en el proceso que se va complejizando, lo cual nos lleva a esa reflexión que estaban haciendo Rodrigo y también los compañeros, decir, bueno, pues ¿qué hacemos? Yo creo que lo primero de ello, además de volver a reactivarnos, es darnos cuenta qué es lo que Mancera está haciendo. Y Mancera está tratando de reconvertir estas zonas, y ya no pudo a partir de esta dinamización de un gran proyecto estratégico, se continúa haciendo a partir de proyectos hormiga que van transformando paulatinamente la vida de los colonos. Y en el caso de Aztecas 215 y la afectación, no solamente en términos de agua, sino en forma de interacción social, de vida, de todo, lo tiene con los pueblos de los Reyes, pero como también lo tiene Big Grant, que aquí es una de las protestas en la otra zona de los Pedregales, Big Grant, que se está dando ahí muy enfrente de Gran Sur. Y es decir, a pesar de la falta de un proyecto dinamizador que impulsa la transformación urbana de la zona, la administración de Mancera, de la mano del capital inmobiliario, sigue empecinada en impulsar la gentrificación de los Pedregales de Coyoacán, como ya lo dije, a partir de desarrollos inmobiliarios como los ya mencionados, Big Grand, Aztecas 215, los cuales afectan las formas de vida e interacción social de los habitantes de los Pedregales de Coyoacán, en particular de sus pueblos originarios y colonias populares. Y aquí es donde quisiera entrar, creo que no me queda mucho tiempo, pero ya me queda poco texto, es en la idea de la disputa por un modelo de ciudad. Y yo es donde veo que hay dos coaliciones de actores que, a pesar de que en la coalición opositora hay una cierta diferenciación y una fractura, claramente están diametralmente opuestas con esa otra coalición, que es el gobierno de la Ciudad de México, con inmobiliarias, en tanto a sus valores socioculturales. Mientras en la ciudad neoliberal prevalece lo individual, en los barrios, y ustedes lo saben muy bien, prevalece lo colectivo. Y mientras una ciudad la conciben como un bien que es para todos, como un bien que es para aquellos que solo pueden pagarlo, la otra se entiende como una ciudad, como un derecho, como esa tierra que nosotros nos ganamos porque forjamos la piedra. Mientras para unos la ciudad es para aquellos que puedan pagarla, para los otros es para quien la ha construido, así como quien ha forjado, como en este caso, la piedra para darle un techo a sus hijos. Y es una disputa que se refleja en lo local, en Aztecas 215, pero creo que se libra a nivel global, y es aquello que los zapatistas llaman la humanidad contra el neoliberalismo. Y por último, si me dejan, es un pequeño postdata, unas reflexiones finales sobre este problema, para vincularlo sobre todo con el tema del agua. Y es que quisiera decir unas palabras sobre este conflicto. Aquí tenemos una escena de la asamblea de la escuelita popular. Me parece que es una lucha muy digna que no todos deberíamos, no solo de seguir. Creo que nosotros deberíamos no solo de seguir, sino también de apoyar de manera más proactiva como universitarios. Y es que en esta ciudad neoliberal que se impulsa desde la administración pública local, el agua, y creo que es algo muy importante remarcarlo, se convierte en un bien, en un privilegio para quien puede pagarlo. Y solo esto nos explica que haga falta agua en el Pedregal de Carrasco, mientras en Gran Sur hay una pista de hielo. O cosas así. O que el agua no llegue a Santo Domingo. Pero nunca falta en estos desarrollos inmobiliarios. Y aquí es donde vemos que la gobernanza del agua se presta precisamente para impulsar estos procesos de gentrificación y exclusión y expulsión de los habitantes originarios. Y así es como el acceso al agua en la Ciudad de México se ve no como un derecho, como el bien al que todos deberíamos de tener acceso. En esta ciudad, que a partir de sus diferentes gobernantes ha tenido diferentes nombres, sea la Ciudad de la Esperanza, una CDMX global, el agua es también una forma de exclusión social, una manera de marcar una brecha entre ricos y pobres. La disputa es por la tierra, sí, pero también es por el agua. Y esta disputa se va a acrecentar en los próximos años. Y mientras unos sufren por falta de agua, otros aprovechan de este sufrimiento para hacer del acceso al agua una prebenda política que se utiliza a cambio de votos. Esto, para concluir, dice mucho sobre la forma en que se gobierna nuestra ciudad y sobre las prioridades políticas del gobierno de la ciudad, pero también de los partidos políticos que se disputan el poder al nivel local sin importarles la vida de la gente. También nos explica por qué la lucha de la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán es tan importante no solo para el futuro de esta zona, sino de toda nuestra ciudad. Y aquí la pregunta que nos queda es, ¿queremos que la ciudad sea un derecho o un privilegio? Y creo que la respuesta está en todas y todos nosotros. Muchas gracias.